nuestros oídos espirituales. Amén, Dios. Amén. Amén. Podéis sentaros, hermanos. Gloria a Dios. Voy a compartiros algo que no sé si al final me saldrán gallos o saldrán voces raras, porque de luego no sé qué me pasa desde antes de ayer. No hay manera ya de recuperar la voz. Entonces vamos a hacer todo lo que podamos. Pero el 22 de febrero compartí con vosotros un mensaje que tenía que ver con el título Año de Conquista. Año de Conquista. Os sugiero que entréis en la página web y lo reviséis, porque esto que vamos a ver ahora es un poquito parecido a aquello desde otra perspectiva, pero la idea es mantener nuestro fuego. El apóstol Pablo dice: a mí no me importa repetiros las cosas, y para vosotros es más seguro. Entonces, el otro día alguien, no sé dónde estaba, ya no recuerdo, pero dijo: ay, sí, eso ya lo he oído yo. Y dije: ah, muy bien. Pero, ¿qué has hecho con lo que has oído? Porque lo importante no es oír, lo importante es hacer lo que has oído. Porque, ¿de qué te sirve haber oído ese mensaje, haber oído esa palabra, haber oído eso, si realmente no ha tenido ningún efecto, ¿no? Entonces, habría que volver a repetir esa palabra, Hemos oído de testimonios de pastores que se han tirado un mes predicando lo mismo. Pero lo mismo. Y todo como así: ah, sí, eso ya lo dijo la otra vez. Ah, sí, eso ya lo dijo la otra vez. Ah, sí, eso ya lo dijo la otra vez. ¿Y qué más da? ¿Te afecta tu vida? ¿Ha pasado algo? Entonces, tenemos una teoría. Y la teoría, pues solo sirve, como dice Santiago 1.22, para engañarnos a nosotros mismos. Porque él dice: sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, ¿qué? Eso. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, coma, engañándoos a vosotros mismos. Es decir, que la instancia de la palabra a nuestras vidas es a hacer, ¿verdad? Entonces es verdad que muchas cosas pues las oímos y son interesantes, y esto ya lo he oído antes. Y lo único que hace eso pues es, vamos a decir, llenar tu mente o llenar tu corazón o darte a conocer algo más de la palabra. Un conocimiento quizá más intelectual, lo cual no es malo en absoluto, ¿vale? Si tenemos un conocimiento intelectual de la palabra, es muy bueno. Porque llega un momento en que ese conocimiento intelectual se puede convertir en rema, se puede convertir en una palabra para llevar a cabo, se puede convertir en un consejo que le puedas dar a alguien, se puede convertir en algo que Dios puede usar, si lo sabes. Si no lo sabes, es más difícil que Dios lo use. Por eso, no desechamos el conocimiento intelectual de la palabra de Dios, en absoluto. ¿Eh? Por eso hay que aprenderse los versículos de memoria que uno pueda. Por eso hay que conocer los libros de la Biblia. Por eso hay que conocer la historia, cómo se escribieron las escrituras, cómo llegaron a juntarse, etcétera, etcétera. Todo eso hay que saberlo. Pero eso verdaderamente no es lo que va a afectar nuestras vidas. Salvo que de esas palabras tengamos un conocimiento, una revelación, una palabra que llamamos rema, que no es simplemente un logos, es un rema, es una palabra que Dios pone para ti en este momento, para esta circunstancia, bajo este prisma, ¿vale? Entonces, es la diferencia en conocer la palabra intelectualmente y que esa palabra se convierta en rema hacia nosotros. Así es que he rescatado dos o tres cositas de aquel mensaje, pero lo más importante, el título de este mensaje es el que a nada apunta, ¿cómo es la segunda parte? A nada le da. Eso creo que fueron palabras de uno de los evangelistas, no sé si fuera Billy Graham o fue Luis Palau el que dijo esas palabras. El que a nada apunta, a nada le da. ¿Podéis poner el PowerPoint, por favor? El que a nada apunta, a nada le da. Y no tenemos que perder de vista que estamos en el año 2022 y que en su día consideramos este año 2022 como un año a conquistar, un año para conquistar. Conquistar territorios en nuestra vida, conquistar áreas en nuestra vida, conquistar, pues, yo hoy venía hablando con Carmen, al decirlo, nada más decirlo me he dado cuenta. Me ha dicho, bueno, le he dicho algo de las gafas, que igual me cambio de gafas o no sé si me cambiaré o no al final, no me acuerdo ni por qué lo he dicho, pero a menos que me cambie de gafas y no sé si lo haré, algo así he dicho. Y dice ella, ¿por qué? ¿Estás esperando que Dios te sane? Y yo, bueno, vamos, es genial, ¿no? Que tu mujer te diga, ¿estás esperando que Dios te sane? Y yo he dicho, fijaos lo que he dicho, no, eso es una batalla perdida. Tela marinera, ¿eh? Uf. ¿Cuántas veces me quito la gafa y digo, en el nombre de Jesús, declaro sanidad y tal y cual, y voy a empezar, y no sé qué, y otra vez la gafa para adentro? El caso es que Dios me sanó hace 40 años. ¿Vale? Yo tenía problemas con la vista y la verdad es que estábamos un día en una de nuestras reuniones en casa de Rebeca y estábamos hablando de sanidades y sanidades y sanidades. Y yo digo, mucha sanidad, pero aquí la mayoría, casi todos tenemos gafas. Entonces, como habíamos visto tanta gente en campañas evangelísticas que era sanada de la vista, pues, bueno, pues dijimos aquí, mucho sanidad, hablar de sanidad, pero aquí todos tenemos gafas. Y en ese momento, un golpe de fe, dije en el nombre de Jesús, fuera las gafas. Declaro sanidad sobre mi vida, sobre mis ojos. En el nombre de Jesucristo me quité las gafas y desde aquel día no volví a tener gafas hasta hace, no sé si son 8 años, una cosa así, o 9, que ya la presbicia me comía el terreno. Entonces, cada vez se me iba. Carmen dice que más. Bueno, no sé, se me hace el tiempo corto. Pero ya sabéis eso de leer así, cada vez leía más para allá. No tenía ya más brazo, así es que tuve que ponerme gafas. Y las gafas, pues al principio era un rollo porque, pues, yo tenía unas gafas para mi casa, otras para la oficina, otras para el coche, otras para la iglesia y otras para cuando fuera por ahí necesario, no sé qué, que las había extraviado. Y finalmente me fui a una óptica y dije, oiga, ¿me puede usted hacer unas gafas para tenerlas siempre puestas, para poder leer siempre? Y luego mirar para adelante, ya, eso ya miro yo, no se preocupe. Pero para no estar siempre quita, pon, quita, pon, quita, pon, y al final me puse estas gafas y el caso es que ponerse gafas te disminuye con el tiempo la visión. Entonces veo menos que al principio, pero bueno, veo bastante. Incluso quitándome la gafa, también os veo a todos. A Miriam y a Samu os veo igualmente. Pero el caso es que estuve un montonazo de años sin gafas porque el Señor me sanó. Y ahora, hace tiempo, decía, ¿será posible? ¿Por qué? Si el Señor también me podía sanar de la presbicia, vista cansada que llaman. Y de paso ya, pues el poco de astigmatismo que me quede, pues no sé qué. Y está peleando durante un tiempo, pero al final decidí que, bueno, Señor, pues nada, ¿qué le vamos a hacer? Seguiremos con gafas. Pero mis propias palabras luego han tenido así como un eco diciendo, es una batalla perdida. Y ahí es donde yo quiero que le demos vueltas a este asunto. Honestamente, tengo que decir que aunque yo haya dicho es una batalla perdida, no deberíamos decir nunca es una batalla perdida. ¿Estáis de acuerdo conmigo? Porque Cristo nos puede dar victoria en cualquier situación, para cualquier cosa, ya sea enfermedad, sea defecto, sea vicio, sea lo que sea que haya en tu vida. Entonces, hay que intentar quitarse de nuestro vocabulario, es una batalla perdida. Porque en oración podemos conquistar cualquier cosa. Otra cosa es que, siendo honestos, hayamos preguntado al Señor o decidamos que no vamos a pelear más esa batalla. Me voy a centrar en otras que las considero más importantes. El apóstol Pablo, acordaos que dijo que sobre una enfermedad que él tenía, algo que era un molesto demonio que le oprimía, y los eruditos no saben muy bien a qué se podía referir esa enfermedad que le fastidiaba, y él decía: tres veces le he pedido ya al Señor que lo quite de mí, y el Señor me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Bástate mi gracia. Y algunas cosas yo he tenido que decir en estos últimos años: bástate mi gracia, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y he llegado a entender que algunas de nuestras debilidades son el asidero que pudiéramos tener para agarrarnos a Dios y decir: Señor, te necesito, y si no actúas en esto yo puedo caer. Te necesito, y si no actúas en esto puedo desviarme, puedo deslizarme, puedo tropezar. Y venga, y venga, y venga, a orar y a orar. Pero últimamente he descubierto algo, y es que esa gracia que Dios nos daba y que Dios me estaba hablando, porque yo digo: no puede ser, Señor, ¿cómo que bástate mi gracia? No me gusta esto, no me gusta. Bástate mi gracia. Pues no me hace, yo no veo que esto sea importante para mí, o no sea que eso me ayude, ¿no? Y lo que entendí hace poquito tiempo, en ese bástate mi gracia también, tenía que ver con que yo podía vencer eso solo con su gracia. Mi gracia es suficiente. Y dije: bueno, pues me agarro a tu gracia, me amparo en tu gracia, tomo fuerzas de la gracia. Segunda de Timoteo 2:1, Segunda de Timoteo 2:1 dice: tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que es en Cristo Jesús. La Reina Valera dice: esfuérzate en la gracia. La Biblia de las Américas dice: fortalécete en la gracia. Esa palabra que se usa ahí tiene ambos significados. Puedes aprovechar la gracia para fortalecerte, y a través de su gracia es lo que Dios te da inmerecidamente, el poder que Dios te da inmerecidamente, la bendición que Dios te da inmerecidamente. Cualquier cosa que Dios te da como un regalo, que tú ni esperas ni crees que puedas obtener, eso tiene que ver con la gracia de Dios, y puede ser en ambos sentidos: para fortalecerse o para esforzarse. Es decir, la gracia que Dios nos ha dado de la salvación nos va a llevar también a ocuparnos de nuestra salvación, como dice la Escritura, con temor y temblor. Y hay que esforzarse, obviamente que hay que esforzarse. Aquí entro una de las definiciones que decía en el mensaje de febrero sobre conquistar. Es necesario conquistar áreas de nuestra vida. Es necesario conquistar situaciones que hemos dado quizá por perdidas, o que estamos luchando a veces denodadamente y no hay manera. y sabes que esa es tu debilidad y no hay manera. Crees que no hay manera. Creemos que no hay manera, pero sí la hay. Sí la hay. Hay que encontrar esa palabra del Señor, hay que encontrar ese punto, hay que encontrar esa clave. Dice que conquistar, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, dice que es ganar mediante una operación de guerra, un territorio, ¿vale? Ganar un territorio, una población, una posición mediante una operación de guerra. O sea que si queremos conquistar, olvidémonos de ir con las manos en los bolsillos. Si queremos conquistar, olvidémonos de tumbarnos en la cama que nos traigan el trabajo. Si queremos conquistar, es necesario que nos pongamos todos los pertrechos de guerra para salir a batallar. Si queremos conquistar, es necesario trazar una estrategia. Año de conquista para nuestras vidas. Y si queremos conquistar. Ahora bien, hay otra acepción en conquistar. Dice ganar o conseguir algo o alguna habilidad venciendo algunas dificultades. Y dice, generalmente con esfuerzo. O sea que el esfuerzo va ligado a la vida cristiana. ¿Estáis de acuerdo con eso? El esfuerzo va ligado a la vida cristiana. Lo que pasa es que nosotros podemos esforzarnos ante la gracia, con el respaldo, con el amparo de la gracia de Dios. Y no solo eso, que podemos esforzarnos, sino que además podemos fortalecernos en la gracia para entrar en batalla. Vale, pero es muy importante. Fijaos una cosa, en el libro de los jueces, principalmente desde el capítulo 1, y vaya, estoy dándole mal. Dale otra vez, por favor, a ver si soy capaz de hacerlo bien. Ahí está. Dios les dijo al pueblo de Israel que fueran a conquistar la tierra. Y entonces ahí yo he conseguido dos mapas. El primero es este, que más o menos es todo lo que tienen que conquistar. ¿Vale? Y de alguna manera ellos entraron en la tierra, se repartieron toda la tierra entre las 12 tribus, o las tribus que había, ¿vale? Digo 12 porque realmente fue un poco cambio, porque Leví no tenía territorio, pero los hijos de José, Efraín y Manasés, pues tuvieron, lo cual hay 12, efectivamente. Fijaos, todo lo que hay aquí, prácticamente, toda esta zona, desde aquí, ¿vale? Sube hasta aquí, y todo eso es más o menos, ¿vale? Todo lo que ellos se repartieron. Sin embargo, si os fijáis aquí, ¿vale? Frontera, diríamos, vendría por aquí, ¿vale? Y luego esta parte subiría y el Mar Muerto, aquí había un trocito que siguió siendo de el reino de Moab, una parte aquí que seguía siendo de Edom, como allí, Edom y Moab, ¿vale? Esta parte. Pero el resto, hacia arriba, hacia el norte, incluso la parte de arriba del todo, del norte, ¿veis? Arriba a la izquierda, ese color, no sé, como violeta, una cosa así, ¿vale? Aser, era Tiro, Sidón, es lo que era Fenicia incluso. Y llegaron hasta allá arriba y teóricamente poseyeron la tierra. ¿Pero qué ocurrió? Que finalmente pues permitieron que los filisteos siguieran, que los fenicios se quedaran con aquella parte arriba, los filisteos toda esa parte, y habían conquistado las ciudades de Asdod, ¿vale? Ascalón, incluso Gaza, la habían conquistado, pero la perdieron otra vez. Ahora, fijaos, si leéis capítulo 1 de Jueces capítulo 1, Y versículo 21 es un poco, yo leyendo esto me da un poco de pena, la verdad. ¿Cómo manejaron el tema? Dice que al jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de Benjamín. Y el jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. A partir del versículo 27, dice, tampoco Manasés arrojó a los de Betzán, ni a los de sus aldeas, ni a los de Tanac y sus aldeas. Y dice, y el cananeo, la tierra prometida era Canaán, ¿no? Bueno, el cananeo, en genérico, dice, persistía en habitar en aquella tierra. Tus problemas, mis problemas, persistirán en habitar en tu vida. Persistirán como tus enemigos. Y hay que conquistar. Y hay momentos en los que el Señor nos está pidiendo, nos está llamando a conquistar. Dice, cuando Israel se hizo fuerte, pues lo que hizo fue, en vez de destruirlo o arrojarlo, lo hizo tributario. Claro. Tú haces a un territorio tributario, te paga tributo, pero cuando ese territorio crece, se rebela, te hace la guerra y a veces hasta se independiza. Dice, tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Jezer, tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Quitrón, tampoco Aser arrojó a los que habitaban en Aco. Hay más, pero solo leo el principio. Tampoco Neftalí arrojó a los que habitaban en Betsemes. Y los amorreos acosaron a los hijos de Dan hasta el monte. Y el amorreo persistió en habitar en el monte Eres y en Ajalón. Es decir, Dios les dio un objetivo claro, les dio una meta clara, conquistar la tierra y conquistarla seriamente y hacerse con ella. Y ellos llegó un momento y dijo, va, ¿para qué? Si con esto ya está, además esto ya les hacemos tributarios y bueno, pues hay que vivan, vamos a dejarles. Y no hicieron claramente lo que Dios les había dicho y al final fijaos el territorio que tenían, ni siquiera la parte hacia la derecha del Jordán, que era la tribu de Rubén, principalmente, perdieron gran parte del territorio, ¿vale? El reino de Amón lo perdieron, eso que allí a la derecha es el reino de Amón, una parte del reino de Aram, Damasco, es que lo perdieron. Solo David reconquistó muchas cosas. Pero fijaos este texto curioso de Ezequiel. En Ezequiel, capítulo 28, versículo 24. Ezequiel 28, 24. Si lo tenéis por ahí, porque a mí no me sale ahora. Te lo voy a poner rápidamente. Vale, ya lo tengo. Dice, y nunca más será la casa de Israel, perdón, y nunca más será a la casa de Israel, no la casa de Israel, y nunca más será a la casa de Israel espina desgarradora ni aguijón que le dé dolor en medio de cuanto la rodean. Aquí lo que está pasando con este profeta, Ezequiel, capítulo 28, está dando profecías contra esas ciudades, precisamente Tiro, Sidón, ¿vale? De arriba de lo que fue en su tiempo Fenicia, que ellos tuvieron que conquistar. Le está dando una profecía a Sidón y le dice, le ha dado una profecía de maldición a Sidón, va a perder, va a caer tal, le van a destrozar, no sé qué, no sé cuánto, porque Sidón fue una de las espinas desgarradoras contra Israel. Y Tiro, los tirios, los sidonios, siempre hay problemas con ellos. Los filisteos, toda esta franja de aquí, que mirad, pertenecía al reino de Judá, pero toda esta franja de aquí, toda esa franja de ahí, Gaza, Ascalón, Asdod, ciudades filisteas que tienen que haber conquistado, destruido a Filistea, pues fueron espina desgarradora y fueron siempre ciudades que hicieron mucho, mucho daño a Israel. Y hay una profecía que dice que ya nunca más serán eso contra Israel. Pero eso quiere decir que lo fueron durante mucho tiempo. Durante mucho tiempo. Todas esas ciudades que no destruyeron, todas esas ciudades que las dejaron estar, fueron enemigos acérrimos contra Israel. Todas esas pequeñas, a ver, ¿cómo dice la Escritura? Esas pequeñas zorras que echan a perder las viñas. ¿Os recordáis ese texto? Entonces, a veces no es cuestión de grandes problemas, es cuestión de pequeños problemas que entran por aquí, por allá, pam, 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 y minan y comen. Esas zorras que entran por los lugares pequeños y se comen las uvas y te dejan sin nada. Y son pequeñitas cosas que, como no les das demasiada importancia, hasta que te han dejado el campo seco. Y esos son esos pequeños enemigos que parecían poca cosa. No, a la ciudad tal no, y a la ciudad cual tampoco, y a la ciudad cual tampoco. Y no la destruyeron. Bueno, cuando se hicieron fuertes les hicieron tributarios. Pero no, porque si lo haces tributario, al final se levantará contra ti otra vez. Entonces, si no tenemos un objetivo claro, es muy difícil, si no te trazas planes concretos, es muy difícil vencer, conquistar. Cuando uno sale a la guerra preparado, sabiendo lo que va a hacer, con las armas adecuadas, y va a sitiar una ciudad, y va con una estrategia, etcétera, etcétera. Y el apóstol Pablo dice incluso que los que se dedican al deporte, los atletas, se preparan para llegar a sus objetivos. El apóstol Pablo dice que él prosigue a la meta, al llamamiento, prosigue a la meta. Esa palabra proseguir indica una pasión, un deseo fuerte por conquistar algo que necesitas. Proseguir, no es simplemente, bueno, pues sigamos. No, ¿vale? Es algo que va mucho más allá. Una intención fuerte. Entonces, han pasado unos cuantos meses. Quizá ya nadie se acuerda de esto de conquistar, quizá ya nadie se acuerda de que era un año de conquista. Tengo la ventaja que cada día oro, y en la lista de oración una de las cosas que tengo es año 22, año de conquista. Cada vez que leo eso y oro eso digo, a ver, ¿cómo vas con lo que estás conquistando? ¿Cómo vas con lo que te has propuesto conquistar? Es muy importante. Si no tenemos un objetivo claro, no podremos conquistar nada. Daniel capítulo 1, versículo 8, dice que Daniel tenía un objetivo claro. Dice la palabra así, propuso en su corazón. ¿Os acordáis de ese texto? Y Daniel propuso en su corazón, ¿el qué propuso Daniel en su corazón? No contaminarse con la comida del rey. Y él, pues, dijo, yo no pienso contaminarme con la comida del rey. Así es que si viene el eunuco principal a decirme que coma de la comida del rey, que no me va a pasar nada, que es una buena comida, que es maravillosa, que es la mejor carne del imperio, que no sé qué, no sé cuánto, yo le diré que no. ¿Pero qué voy a hacer? Me imagino que Daniel oraría al Señor, como hacía habitualmente, 3 veces al día, dice la Escritura incluso. Se paraba delante de Dios, oraba a Dios y llegaría a la conclusión de que le iba a proponer un plan al jefe de los eunucos. Y el plan sería, pues mira, vamos a hacer una cosa, yo no pienso comer de esa comida, pero para que no tengas problemas vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una prueba, yo voy a estar, no me acuerdo cuánto tiempo era, me parece que eran 21 días, 3 semanas, una cosa así, pero no recuerdo bien. Voy a estar tanto tiempo sin comer la comida del rey, yo solamente iba a comer legumbres y verduras y estas cosas, y yo no comeré la comida del rey. Y dentro de 3 semanas evaluamos, dentro de 3 semanas nos juntamos otra vez, me miras, me examinas y ves si estoy tan guapete como los otros que comen la comida del rey, ¿vale? O estoy así escuchimizado porque no he comido la carne del rey, ¿vale? Hombre, se estaba jugando un poco el tipo, ¿eh? No creáis que las cosas de antes no son como las de ahora. Antes decías eso, ala, ala, fuera, cuello fuera y se acabó. Si te oponías a lo que decía el rey, ya está. Hoy no, hoy estamos muy democráticos, ¿sabes? Y escuchamos a todo el mundo, hacemos. Bueno, entonces, Daniel trazó un plan y sobre ese plan Dios le respaldó. Nehemías, cuando fue a conquistar, trazó un plan y sobre ese plan Dios le respaldó. Y Dios trazó un plan con Moisés para que Moisés hiciera las cosas. Y Moisés, cuando se sometió al plan de Dios, funcionó. Y Pablo en sus viajes tenía un plan. Pablo no iba a la aventura, como solemos hacer nosotros. A lo que salga. A lo que salga. No. Haz un plan para vencer a tus enemigos y conquistar los territorios de tu vida que Él ha tomado. Hay áreas de tu vida que Él ha tomado que tú ya has perdido el control sobre esas áreas. Y hay muchas cosas que antes hacías que a Dios le agradaban y las has dejado de hacer. Y no es que estés pecando, no. Pero has perdido aquello que Dios te había dado, que estabas haciendo para Él, que le estabas sirviendo, pero que ahora ya no le sirves. ¿Y qué haces en ese tiempo que ya usabas para servir al Señor? ¿Qué haces? Nada. O nada útil. O nada que edifique tu vida. Porque al final siempre vamos sustituyendo. Pero hay otras cosas que las tenemos que conquistar porque además nos perjudican. Están muy cerca del pecado. Entonces, hay que conquistar. Y conquistar dale al siguiente, por favor, porque esto, vale, no sé por qué será. ¿Sabéis qué es eso? Eso se llama, le llaman el cuadro de las lanzas, porque hay muchas lanzas, ¿vale? ¿Veis todas las lanzas que hay? Pero eso además no significa que haya muchas lanzas, aunque se llame el cuadro de las lanzas, pero eso es una imagen de algo que ocurrió en siglo X, a principios del siglo XVII, ¿vale? En una zona que era española, en el noroeste de Europa, se llamaba Flandes. Y eso es la rendición de Breda. Breda era una ciudad de Flandes muy importante porque pillaba casi en el centro de todo ese territorio de Flandes lo que es la zona de Holanda, Bélgica, esa zona de mar, ¿verdad?, que hay ahí. Y eso era español, en el siglo XVI y hasta el principio XVII que se acabó, siglo XV, XVI. ¿Vale? Entonces, los españoles, esta gente había tomado fuerza y se había hecho independiente. Y los españoles otra vez guerrearon. A los españoles les gustó siempre mucho a los reyes que teníamos con ese gran imperio. Y a veces peleaban batallas inútiles, como esta, que aunque ganaron, al final no sirvió de mucho porque perdieron Flandes. Entonces, y todo ello fue porque entró el protestantismo en toda esa zona. Entró el protestantismo en toda esa zona, principalmente en la zona de Holanda. Y entonces empezaron con Guillermo de Orange y toda esta gente a batallar, guerras, hasta que obtuvieron la liberación. Pero en muchos momentos históricos, Pues aquí se refleja la rendición. Veis que le está dando una llave, la llave de la ciudad, porque ese general que hay ahí a la derecha, ese general de la derecha español, Spínola, ese hombre conquistó con un plan. Fíjate de que dice la historia que vinieron generales de muchos otros países a ver cómo estaba haciendo, porque eso era genial lo que estaba haciendo. Y vinieron a ver esa estrategia de guerra para conquistar aquella ciudad. Entonces hay que batallar, pelear hasta conquistar, hasta someter. El Guillermo de, no me acuerdo cómo se llama ese, se me ha olvidado ahora, fue y dijo, aquí está. Le rindió la ciudad y le dio la llave de la ciudad. Así es que hay que pelear. Y os quiero dejar esta imagen del cuadro de las lanzas de Diego Velázquez, un sevillano que fue muy importante en nuestra historia como pintor. Y eso como imagen de lo que nos ha llamado a hacer el Señor este año, y es conquistar. Pues os dejo solamente con estas preguntas, ¿vale? ¿Qué has conquistado hasta ahora? ¿Qué territorios de tu vida que están dominados por el enemigo te has propuesto conquistar? ¿Te pusiste metas para alcanzar este año de conquista? ¿Has escrito esas metas? Ya sé que todos tenéis una memoria gigante, maravillosa. Yo ya no. Pero la gran mayoría de nosotros, como no escribe, yo supongo que es porque tienen buena memoria. Pero yo me he creído eso durante mucho tiempo, que tenía buena memoria, pero yo no puedo. Yo realmente prefiero escribir, siempre me vino bien escribir, y ahora más todavía, ¿vale? Si no escribiste las metas, ¿te acuerdas de lo que dijiste? Ah, amigo. ¿Te acuerdas del mensaje del 22 de febrero del año, de este mismo año? Lo que escribiste para conquistar esa área que el Espíritu Santo te reveló, te dijo. ¿Dónde está escrito? ¿Cuánto tiempo has orado por eso? ¿Has ganado esa batalla? No lo sé, tú sabrás. Pero el caso es que si no trazamos una estrategia para vencer a esas áreas de nuestra vida en las que somos perdedores, ¿vale? ¿A quién tienes que perdonar que no has perdonado? Te propusiste, no sé cuándo, te has propuesto perdonar, pero lo has hecho ya. ¿A quién tienes que ayudar que no hayas ayudado todavía? Te propusiste hablar a fulanito, menganito, hablarle, compartir la fe con él, ayudarle a algún hermano en la iglesia, ¿lo llegaste a hacer o solo se quedó en una palabra? ¿Cuántos días a la semana has avanzado con tu Emoao? Para los que no lo sabéis, Emoao es un modelo de devocional para tener un tiempo con Dios cada día, ¿vale? ¿Has empezado alguna meta o sigues con, bueno, a lo que salga? Me despierto, me levanto, empieza el día y si puedo, pues hago. Y si tal, pues lo hago. Y si no sé qué, pues oro. Y si no sé cuánto, pues leo. Y si no sé qué, voy a la iglesia. Y si, y si, y si, y si. Y al final depende del y si. Y el diablo domina perfectamente el y si. Y si, te lo domina el diablo, que lo sepas. Pero si te haces un plan, algunos días vas a fallar. Pero la mayoría de los días vas a vencer. Porque cada día vas a estar batallando para conquistar eso en lo que ya poquito a poquito vas ganando territorios. ¿Cuánto has avanzado en tu tiempo de oración diario? Desde que hablamos en febrero, que ya obviamente no os acordáis, como es lógico, tampoco digo nada. ¿Has empezado ya tu lista de oración? ¿Cuántas veces ya te propusiste, porque lo hemos hablado, lo hemos predicado, lo hemos enseñado, hacer una lista de oración para orar por ciertos hermanos a los que le dices, que te dice, hermano, ora por mí? Y tú dices, sí. Y antes de llegar a casa, dice, Señor, bendícele. Porque ya no te vas a olvidar, no te vas a acordar cuando llegue a tu casa. Porque si no lo pones en tu lista de oración, va a ser difícil que ores cada día por él. Has empezado ya tu lista de oración y esto ya se acaba. ¿Con qué área de tu vida dominada por el enemigo te has propuesto luchar para conquistarla? Por ejemplo, el temor, la mentira, algún vicio, la ira. Son cosas que uno parece que no les da importancia. Pero eso tiene que ver con nuestra madurez en carácter santo. El orgullo. Me aprendí un versículo de la Escritura que dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Y cuando yo he meditado sobre estos temas del temor de Dios, el temor de Dios se manifiesta mucho en las acciones. La forma de vida que llevamos manifiesta si hay temor de Dios en nosotros o no. Entonces, estudiando sobre el temor de Dios, descubrí este texto. Creo que es Proverbios 8:13. Si alguien lo quiere comprobar, lo puede comprobar. La pérdida de tiempo, eso nos acontece mucho. Cuanto más tiempo tienes libre, más tiempo pierdes. Uno diría, no, tengo mucho más tiempo libre, ahora me voy de vacaciones. Tengo más tiempo libre, puedo hacer buenos devocionales. Tararí que te vi. Es una expresión así muy antigua nuestra. Yo es que soy carroza ya, entonces claro. No, si tienes mucho tiempo, eres candidato a perder mucho tiempo si no te haces un plan. Yo sigo orando para que Dios me ayude a manejar mi tiempo. Desde que hace 3 años empezamos una movida nueva con todo esto de la renovación de nuestras vidas, de la iglesia, yo sigo pidiéndole al Señor y no he parado de orar cada día porque necesito manejar mucho mejor mi tiempo. Las malas palabras, el trato a tu cónyuge o a la gente en general. Todo aquello, en definitiva, que sabes que a Dios no le agrada. ¿Cuándo vamos a empezar? Y esta es la última. Todos los reinos que Israel no destruyó fueron espina desgarradora para ellos. Lo hemos leído en Ezequiel 28:24. Empecemos a conquistar esos territorios o esas áreas de nuestra vida que no nos ayudan a crecer. Hay que ponerse en pie de guerra, hermanos, con nosotros, contra nosotros mismos, que somos nuestro peor enemigo. ¿Te habías dado cuenta que tú eres tu peor enemigo? Primero, ¿qué vamos a hacer? Identifica esos problemas, escríbelos y haz un plan para derrotarlo. Y busca textos bíblicos, promesas de las Escrituras que te apoyen en esto que tú has empezado, que quieres hacer en tu vida. No permitamos que todas estas cosas acaben siendo espinas desgarradoras en nuestras vidas. Amén. Hermanos, ahí os lo dejo. Ya tenéis trabajo para estas vacaciones. Si lo vamos a colgar y si alguien quiere, yo le paso el PowerPoint para que lo mire, lo revise y como si no ha podido tomar notas, pues que lo examine y de lo que se acuerde y de lo que quiera tomar decisiones, ahí está. Gracias.